Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy celebrando el Día de los Museos, de los que vamos a hablar, pues al hilo de algunas de las muchas actividades que se vienen realizando en ellos con este motivo, y acercándonos hoy pues a los talleres puestos en marcha en el Centro Logístico Arqueológico de Sevilla, del que nos van a ofrecer muchos detalles en una jornada en la que también nos vamos a detener, por ejemplo, la celebración del Día de los Museos en Málaga, también en lo que se está llevando a cabo en otros museos más desconocidos, por ejemplo, en la provincia de Jaén, como ejemplo todo ello de todo lo que se viene realizando, como decimos, en este tipo de centros, no solo en este, que es su día de celebración, sino en su día a día, acercándonos siempre a nuestro patrimonio y sobre todo cuidando de él, además de transmitirlo. Hablaremos también hoy pues de festivales, que son muchos los que ya asoman y que está siguiendo ya desde tiempo atrás y va a seguir siguiendo en su desarrollo Carlos López, que nos ha ido adelantando y sigue en ello. Buenas tardes. Por lo pronto,
buenas tardes.
Por lo pronto nos va a acercar hoy a la icónica de Sevilla, al Monkey Witchy, también este en Cádiz, ¿no?
En Cádiz, en el puerto.
Y bueno, nos va a llevar también al Festival de la Guitarra de Córdoba. Muchos festivales.
Vamos a hablar un poquito también del Festival de la Guitarra de Córdoba, que está ya muy cerquita. Quizás sea el que está más cerquita. Es el Festival de la Guitarra, por cierto, más antiguo del mundo. ¿Tú eso lo sabías?
No.
Yo también desconocía ese dato, pero lo comentaron el otro día, digo, anda.
Claro, pero como tú estás sacando muchos datos de todo,
yo saco un dato de...
Y este que es llamativo, ¿no? Del mundo.
Del mundo. Mundial. Porque, es decir, había otro... No es el primero que se inició, pero sí es el más antiguo porque es el que se mantiene.
Ah, vale. Vale, el que lleva más tiempo de desarrollo.
El desarrollo, que, porque otros se...
Empezaron y acabaron en su
murieron,
momento.
Murieron, sí, tuvieron una vida fugaz.
Más corta. Bueno, decíamos eso, y de la icónica, porque también a la icónica le queda poco, empiezan
de ya... De la icónica junio, queda, ¿no?, poco, pero es que además la icónica ha conseguido una cosa que solo ha conseguido la icónica, que diría la sevillana, ¿no? De Rafael del Estado.
¿Qué cosa tiene la icónica, ¿no?
¿Qué cosa tiene? Hoy vamos a un poquito rosa, una pincelada rosa, que es, bueno, Kiko Rivera, hijo de quién es, es decir, de...
Sí, vale, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser?
Pues la icónica los va a reunir, y tú sabes que estaban peleados.
Bueno, yo algo había escuchado. Y él los va a reunir, pero para que canten.
Pues yo no lo sabía.
Pero para que canten.
Kiko no canta, Kiko sí pincha. Y bueno, va a pinchar en el... Tú sabes que ella actúa.
Ella actuaba, sí, pero con el Divo, con el Divo, sí.
Y después, pues, actuará él, hará una
pero
sesión
después,
de
Pero no con...
Bueno, después, pero va a ver a la madre allí, ¿no? Quiero decirte que...
Entonces estás poniendo ya en un tema salseo ya, que esto no pega, ¿eh?
Es que, pues sí, sí pega, claro que sí, ¿por qué no? Claro que sí. Nuestros oyentes también quieren de todo, de o sea, todo, no seamos...
No seamos excluyentes.
Hay que decir que la prensa rosa la inventaron los romanos, o sea, que no es una cosa que sea de una novela.
Y la amarilla también tiene mucho tiempo.
Y la amarilla, también, es verdad, es cierto. Así que bueno, tiene ese puntito rosa y ha estado por aquí esta mañana Javier Esteban, yo he podido charlar con él.
Es el director, el responsable de Icónica.
Exactamente, una vez más y sutilmente, sin que se dé cuenta, le he dicho que quiero una entrevista con Rubén Blades.
Ah, mira, Mari, vale. Tú sigues insistiendo.
Yo sigo insistiendo ahí.
El que sigue la consigue.
Sí, todas mis victorias vienen por agotamiento.
Por agotamiento del adversario, sí.
Exactamente.
Y luego está lo del Monkey, que decíamos, ¿no?
Y luego vamos a hablar con nuestro querido Tali, que ha dado ya una primera pincelada del cartel. Hemos conocido algunos de los nombres. La verdad que muy diverso, porque desde Cerbatana a Mala Gestión, pasando por María Marín, pues súper diverso. En lo que se plantea, como él dice, el mejor fin de semana de junio, así que no sé, a ver.
Ya quedamos poquito. Que yo antes, bueno, hace muy poco estaba diciendo junio, como si junio estuviera muy lejano, y junio está ahí ya.
Al lado de la puerta de la esquina, dos semanas.
Esto ha ido muy rápido, demasiado. Y bueno, el que está en marcha ya en Sevilla también, por otra parte, pero estamos hablando de festivales que están aquí a la vuelta de la esquina, pero está ya en marcha el Festival de Cultura con Orgullo, el FOC, del que tú ya nos hablaste, nos diste un adelanto en su día, pero queda todavía por escuchar a algunos de los artistas participantes.
Y lo
¿no?
vamos a escuchar ahorita. Empezaba el 17, es decir, ayer, es decir, acaba de empezar y se va y va a permanecer, está, es decir, estará activo ahora mismo hasta el 31. Así que hoy vamos a escuchar a tres artistas. Uno de ellos es un artista, aunque no participa como tal, pero sí es una de las caras visibles, porque está su cara literalmente en el cartel, una de ellas, así que vamos a escucharla.
Bueno, pues será uno de los contenidos que vamos a tener hoy en el programa. Y de esto y de otros asuntos, pues de más música también, de exposiciones, de cine, de libros, pues vamos a tratar de ocuparnos ya de aquí a las 4 en este espacio que realiza Javier Holgado.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y como decimos, bueno, es un día de celebración, es el día de los museos. Hemos tenido en realidad celebraciones en días atrás, ¿no? Porque lo que es la esta celebración se extiende, no se limita, aunque se diga, ¿no?, el día de los museos, solo a una jornada. Pero, por ejemplo, bueno, pues tenemos en Málaga talleres sonoros inspirados en la prehistoria, pero también experiencia de realidad virtual, una visita gratuita a las exposiciones y recorridos por la vida cotidiana de la Málaga andalucía. Esas son algunas de las acciones que se llevan a cabo en la provincia malagueña con motivo, como decimos, de este Día Internacional de los Museos, que este año, recordamos, se celebra bajo el título, bajo el lema Museos uniendo un mundo dividido. Es muy bonito ese lema, que es un llamamiento a la sociedad para promover el diálogo, el entendimiento y la paz. Del Día de los Museos en Málaga nos informa Eduardo Ramos.
Cada 18 de mayo se conmemora internacionalmente el Día de los Museos. Málaga desarrolla una programación cargada de actividades, visitas temáticas y talleres. El Otro Mineral Antequera, por ejemplo, acogerán actividades que mezclan creatividad, educación y nuevas tecnologías. El Museo Picasso, la colección Museo Ruso o el Carmen Thyssen también realizan actividades específicas de esta jornada. Y en el Pompidou podemos conocer con explicaciones la exposición de arte abstracto El Gesto y la Materia. Lo explica Gabriela Jiménez, responsable pedagógica de este museo.
El Día Internacional de los Museos de este año habla de uniendo un mundo dividido, ¿no?, a través de la cultura. Y esta exposición yo creo que trata mucho de eso, ¿no?, de un mundo dividido y fragmentado, como fue el de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, pues cómo se puede reconstruir a través del arte, ¿no?, y cómo los artistas a nivel individual son los que crean una red, ¿no? Entonces creo que podemos aprender bastante de eso hoy, ¿no?
Además, el Museo de Málaga ofrecerá este miércoles una visita guiada centrada en conocer cómo era realmente la vida dentro de la Alcazaba malagueña en la época andalusí.
Bueno, pues ese es el ejemplo, ¿no?, de lo que tienen en el Día de los Museos en Málaga. En Sevilla hay talleres de cerámica, memoria en barro, taller de cerámica prehistórica, que tiene entrada gratuita y que se lleva a cabo en el Museo Arqueológico de Sevilla, por parte del Museo Arqueológico de Sevilla, pero en el Centro Logístico del Patrimonio Cultural que tienen en San José de la Rinconada, un centro logístico del que, bueno, tendremos más información, seguramente mañana, ¿no?, al habla con el director, por parte de nuestro compañero Manuel García, que se ha ido hoy allí hasta este centro logístico para ver in situ y contarlo, ¿no?, cómo se desarrollaba, bueno, pues estas actividades, ¿no?, esos talleres también de cerámica prehistórica. Nos lo cuenta desde allí.
Es una actividad muy interesante por el Día de los Museos, promovida por el Museo Arqueológico, y estamos en el Centro Logístico de Patrimonio Cultural, que está adscrito a este museo, y con Antonio Pérez, que es su director. Señor Pérez, buenas tardes. Una actividad que está haciéndoles disfrutar a los más pequeños.
Buenas tardes. Pues están disfrutando, están aprendiendo y nos están haciendo pasar muy buen rato nosotros, que les llega directamente lo más granado que hay en el museo, los ídolos y la cerámica campaniforme.
Un centro logístico que guarda, nos lo explica el director, ¿qué se guarda en este centro logístico?
Pues nosotros, que tuvimos que salir con mucho gusto de la Plaza de América para que pudieran progresar las obras de reforma, que van a buen ritmo, pues nos trajimos todo, no dejamos atrás ni un folio y, por supuesto, ni una cerámica, lo trajimos todo. Y aquí está perfectamente estivado, muy organizado, muy gestionado con mucha eficiencia para que los investigadores que siguen viniendo a nuestra casa puedan encontrar todo con prontitud.
Para que en un futuro, cuando acaben las obras, regresar al Museo Arqueológico y lucir como nunca, ¿no?
Nosotros sí, vamos a regresar, pero vamos a regresar con la exposición permanente del museo, con las exposiciones temporales y con una zona de reserva, un área de reserva, un almacén especializado, visitable, muy concreto. Pero la mayor parte de la colección museística de Andalucía que nos corresponde a nosotros se queda aquí, en San José.
Ajá. Está con nosotros también, ¿sí?, Lourdes Rodríguez, la voy a buscar un momentito porque la ceramista está con los niños, está con los más pequeños dándole instrucciones.
Asociación de Amigos del Museo con la que hacemos esta actividad, Memorias en Barro, y también la del el Museo en Pijama, en el hospital. Año Lourdes, 2011 quizás.
Sí, más o menos sobre el 2011 empezamos a hacer Museo en Pijama, que es una actividad muy bonita porque llevamos el museo al hospital con los niños. Empezamos en Virgen del Rocío con cirugía y con oncología. Y después, pues, el Hospital Macarena nos pidió que fuéramos y también vamos. Y tenemos esa actividad, incluso nos la ha premiado la FEAM.
O este taller que está ella dirigiendo. ¿Cómo lo están pasando los más pequeños y qué están aprendiendo?
Los niños están disfrutando muchísimo, están viendo, no solo ver formas de piezas del museo, sino que son capaces de realizarlo, lo cual me parece importantísimo. Es una manera de acercar a los niños al museo y no estar viendo solo las vitrinas, que no pueden tocar nada. Entonces es un paso muy importante. Y después el barro también, que manejar el barro para los niños es un mundo fascinante, es un mundo fascinante.
Tenemos aquí con nosotros a Martina y a Ángel, que acaban de hacer este taller. Y bueno, ¿cómo lo habéis pasado, Martina?
Yo me lo he pasado muy bien, ha estado muy divertido, hemos hecho muchas figuras, a mí me ha gustado mucho.
Y Ángel, que bueno, se ha descubierto como un ceramista profesional. Cuéntanos rápidamente, ¿qué es lo que has hecho?
Bueno, he hecho un vaso campaniforme de la edad de bronce, que, bueno, se llama campaniforme porque si tú le das la vuelta, tiene forma de campana y, bueno, es grande, no muy chico, grande.
Y nada, y Lourdes lo va a llevar a su horno y se los va a entregar ya cocidos. Así que es una actividad que se están pasando, vamos, estupendamente.
Se lo están pasando, como decía Manuel García, estupendamente, ¿no? con esos talleres. Y en la provincia de Jaén, lo que nos hablan es de uno de los museos de esos ya más desconocidos, ¿no? Este es uno de los más íntimos y pequeños de Andalucía y que hoy, bueno, pues con nuestros compañeros nos han querido también destacar desde allí. Pilar Mariscal.
Uno de esos pequeños museos está en Santisteban del Puerto, al norte de la provincia, el Museo de Escultura Jacinto Higueras, formado por obras donadas por su familia. Higueras, una gran figura de la cultura española, estudió con Querol y Benlliure, ingresó en 1944 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En el municipio de Torre Blasco Pedro encontramos el Centro de Arte Contemporáneo Francisco Fernández, un espacio de divulgación de las artes experimentales. Francisco Fernández es un prestigioso profesor y fotógrafo nacido en Torre Blasco Pedro en 1945. Y en Bedmar, una pequeña localidad de Sierra Mágina, destaca un museo en proceso de construcción. Paleomágina avanza con Mágina como un archivo del tiempo, donde el visitante realizará un viaje cronológico y experimental desde cuando era el mar de Tetis hasta la investigación científica actual. Y finalmente hacemos parada en Quesada, en el Museo Zabaleta, un centro situado en un pequeño pueblo del Parque de Cazorla Segura en Las Villas, que alberga la gran obra del pintor Rafael Zabaleta, coetáneo y amigo de Picasso, de Eugenio d'Ors o del almeriense Jesús de Perceval.
Bueno, y dejamos los museos, a los que volveremos también mañana hablando de exposiciones, y empezamos a ocuparnos de todos esos festivales, ¿no?, que adelantábamos al comienzo. Empezando en el Festival de la Guitarra de Córdoba, que como sabéis, pues celebra su 45 aniversario y lo hace con una antología del certamen de guitarra que, como les decía Carlos, más antiguo del mundo. Se ha confeccionado una programación que abarca además todos los estilos, desde, bueno, esto, el flamenco, hasta el jazz, el metal o el indie. Además, se ofrece una amplia oferta formativa impartida, y esto es muy importante, pues, por los propios artistas, ¿no?, que acuden a actuar, sí, al festival, qué bien.
La verdad es que es un lujo. Mira, desde Vicente Amigo y Siloé, que ya han cortado, por cierto, el cartel de Solot, vamos a poder verlo, pero también a Los Planetas, José Mi Carmona, a Luquillo, a Paco Peña, a Teddy Bautista, o a Love o Lesbian, entre muchos otros. Vamos a charlar con la responsable del Festival de la Guitarra, la presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas, es decir, el IMAE, Isabel Albas. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Pues un placer también de vuelta hablar contigo de nuevo. Bueno, edición número 45, bueno, nos acercamos ya al medio siglo de Festival de la Guitarra de Córdoba. Este año, con entradas agotadas ya para Vicente Amigo y Siloé.
Una auténtica maravilla, desde luego. Sin duda alguna se ha hecho un trabajo extraordinario por parte de los teatros de Córdoba, porque celebrar 45 años, yo creo que lo has dicho tú, no es cualquier cosa. Y esa antología también, ese recordar de dónde viene el Festival de la Guitarra, es algo importante. Que comencemos la previa con Vicente Amigo, con 2 días de entradas, todo vendido, pues es una auténtica maravilla, también Siloé. Que sigamos dinamizando nuestra ciudad en julio, del 1 al 11 de julio, para que vengan personas a nivel, de todos los puntos de España y también a nivel internacional, y que a través de la música dinamicemos económicamente también nuestra ciudad, que hagamos una cultura absolutamente para todos. Yo creo que es una de las grandes fortalezas que tiene nuestra ciudad. Quería también compartir con vosotros, que yo no sé si lo saben o no, el Festival de la Guitarra es el más antiguo del mundo. Hubo otros que empezaron antes, pero no han resistido, con lo cual también tenemos que estar muy, muy orgullosos. Vamos a celebrar también el 30 aniversario de Omega, que es una puesta en escena protagonizada por Kiki Morente y Lagartija Nick. También ese homenaje a Paco de Lucía. Poder disfrutar de Paco Peña, que fue el impulsor del Festival de la Guitarra hace 45 años. José Antonio Rodríguez, Loquillo. Hay un montón de artistas que lo que pretendemos es que haya música para todos los gustos. ¿Y qué decir de la parte formativa? Esa parte formativa que es acercar a los artistas noveles con artistas consolidados y poder recibir clases directamente de artistas pues como Paco Peña, José Antonio Rodríguez y otros muchos que desde luego son extraordinarios.
Exactamente, bueno, porque como han mencionado, en esta edición pues se hace, digamos, una mirada atrás, se hace una antología de todo este recorrido. Pues mira, yo no sabía lo del festival más antiguo del mundo, pero claro, o sea, es que son 45 años, es que ahí es nada. Y bueno, pues claro, evidentemente está el flamenco, como no podía ser de otra manera, está también el jazz, está el rock, está el metal. Tú has mencionado algunos nombres, voy a mencionar yo también otros. El indie, efectivamente, están Los Planetas, están Los Fos Lesbian, está Loquillo, está Luz Casal. Está Mono Neón.
El 20, otra cosa también importante, dime, 20 dime. Aniversario de Los Atlánticos, esa banda cordobesa que cumple nada más y nada menos que 20 años. Que también es, yo creo que, y hay que poner lo nuestro también en valor, o sea que ya digo que hay música absolutamente dirigida a todos públicos. También tenemos actividades dirigidas a los niños, que comenzamos hace poquito tiempo, y hemos visto que cuando acercamos el Festival de la Guitarra a los niños y lo conocen, pues que nos va a garantizar que lo cuiden para que siga cumpliendo años y siga siendo referente a nivel cultural y musical, pues a nivel nacional e internacional.
Además se celebra en distintos espacios de la ciudad, vamos a recordarlo, el Gran Teatro de Córdoba, el Teatro Góngora.
El maravilloso Teatro de la Axarquía al aire libre.
La Axarquía, que es una maravilla, el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral. Por cierto, el de la Axarquía es precisamente el que va a donde se va a estrenar o donde se va a presentar Omega, ¿no? El 30 aniversario.
Así es. Ese lugar tiene duende. El Teatro de la Axarquía es una auténtica maravilla. El poder estar escuchando a un grupo musical y ver la torre de la mezquita catedral, yo creo es que eso es único, es único en el mundo y además también suena estupendamente. Es un lugar de convivencia, de encuentro, de disfrutar de la cultura, un lugar que te da el subidón, vaya, que es una auténtica maravilla. Luego lo tradicional, y vamos a decir patrimonial, que tenemos nuestro gran teatro, que es también una maravilla, que tiene más de 150 años, y el Teatro Góngora, que es un lugar más chiquitito, pero que también tiene su cosa especial para poder celebrar pues conciertos, vamos a decir, a lo mejor más minoritarios, pero igual de importantes que los grandes conciertos.
Totalmente. Además se va a llevar una gala muy especial, la Reina Blanca, que es un homenaje a Blanca del Rey.
Blanca del Rey,
la gran bailadora y coreógrafa, bueno, Premio Nacional de Flamenco, Medalla de Oro al Mérito de las Artes, concedida por los Reyes, Medalla de Madrid, Medalla de Oro de Córdoba, que celebra su 80 aniversario con este espectáculo que también, pues, eso, celebra también el 70 aniversario del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, concurso nacional que también, pues, ha impulsado a grandes nombres también del flamenco.
Efectivamente, la verdad que en Córdoba yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de todo el buen hacer que se lleva haciendo desde hace tantísimos años con la apuesta firme por la cultura, porque seguimos celebrando años. Uh-huh. Yo creo que esos aniversarios que acabas de mencionar son muy importantes, porque el celebrar quiere decir que se sigue queriendo, que se sigue queriendo también disfrutar, y es lo que estamos pretendiendo también en este 45 aniversario. También vamos a tener una exposición en la Casa Góngora, uh-huh, ¿vale? Que siempre hacemos homenajes pues a temas de guitarra y lo que es la historia del Festival de la Guitarra en sí. En definitiva, desde luego decir a todos los oyentes que como es tanta la oferta cultural y musical, estoy plenamente convencida de que cualquiera, que van a encontrar siempre algo que les guste y algo que tengan muchas ganas de disfrutar. Y como a día de hoy, en este siglo XXI, lo que queremos son experiencias, pues este 45 aniversario del Festival de la Guitarra de Córdoba, sin duda alguna, es una experiencia que no les va a dejar indiferentes, que también pueden, pues, que no les va a dejar indiferentes, que pueden ir al concierto, que luego pueden ir perfectamente también a disfrutar de nuestra maravillosa gastronomía, de nuestra ciudad, la única ciudad con 4 patrimonios de la humanidad, y tener en su recuerdo esa experiencia maravillosa del 45 Festival de la Guitarra de Córdoba.
Una ciudad, Córdoba, que es un museo al aire libre, o sea, no hace falta meterse, o sea, hay museo, te tienes que meter, tienes que conocer, evidentemente, pero que pasear ya es una gozada. Bueno, también mencionabas tú precisamente, pues esta versión, digamos, esta vertiente docente. Claro, es que los docentes, está muy guay, porque los docentes son los mismos artistas que participan o han participado en el festival.
Hombre, por eso es una auténtica, vamos, yo desde luego a cualquier persona, cualquier artista novel que o comience o esté consolidándose como guitarrista, el poder escuchar las clases de Paco Peña, uh-huh, o de José Antonio Rodríguez, yo creo que eso es que es una cosa que es impagable y es una oportunidad de oro que la brindamos aquí, que yo creo que también es lo que marca la diferencia en nuestra ciudad, el poder acceder a artistas pues como Paco, digo, como Teddy Bautista, como Juan Manuel Cañizares, como Blanca del Rey, que también va a compartir sus experiencias. Es una oportunidad de oro para poder adquirir más conocimiento de estos artistazos ya consolidados.
Hasta Rosario La Tremendita, Manuel Barrueco, María Esther Guzmán, la verdad que hay un montón de nombres, hay una oferta tremenda, hemos mencionado algunos. También está por aquí los Sanguijuela del Guadiana, los extremeños que están teniendo tanto éxito, es decir,
éxito, sí.
Que quizás sean los más jóvenes del cartel, ¿no? Uno de los más jóvenes.
Por eso, claro, porque lo que nosotros intentamos, ya os digo y comparto, es llegar a través del Festival de la Guitarra, que nosotros desde el Ayuntamiento de Córdoba intentamos, ¿vale?, llegar a todos los públicos, desde los pequeños, medianos, un poquito más mayores y más mayores, porque entendemos que hay que hacer una cultura absolutamente para todos. Por eso insisto en la importancia de que se informen los oyentes en la página web de Teatros de Córdoba, porque ya digo que hay espectáculos absolutamente dirigidos a todos los públicos. Hacemos una cultura para todos, tanto heavy, rock, metal, indie. Podemos disfrutar también de nuestra maravillosa Orquesta de Córdoba. Entonces es una oportunidad estos 11 días maravillosos para disfrutar de la música en nuestra ciudad.
11 días del 1 al 11 de julio. Oye, Isabel, ¿y cómo acoge Córdoba? Yo supongo, bueno, no lo supongo porque he ido y lo he vivido en primera persona, pero que toda la ciudad rema a favor, ¿no?
Hombre, a favor, a favor, a favor, a favor, porque además no tenemos que olvidar una cosa, una circunstancia también, ¿vale? Que en julio normalmente pues las temperaturas por el día son un poquito elevadas, con lo cual el dinamizar nuestra ciudad con conciertos en estas fechas es muy importante para que los visitantes también vengan y para que los propios cordobeses salgan a la calle, a los espacios escénicos, a disfrutar. Entonces son una serie de elementos que confluyen y lo que tiene como resultado es una experiencia cultural brutal y también una dinamización económica muy importante.
Y tanto, y tanto. Si hace mucha calor, hay dos refugios fundamentales, por un lado los espacios escénicos, efectivamente, pero hay otro, esto es un secreto, te lo voy a contar a ti exclusivamente, Isabel, que se llaman tabernas. Es importante acercarse a esos
magníficas
espacios.
Magníficas tabernas, sí.
Bueno, pues hay
para
que
tomar un poquito de salmorejo, de flamenquín,
ah, qué maravilla, qué
un poquito de vino Montilla Moriles y a disfrutar de la ciudad que por la noche se está divinamente.
No sigas, qué mala hora, para hablar de esto ahora mismo. Bueno, muchísimas gracias por acercarnos a esta previa del Festival de la Guitarra de Córdoba. Hablaremos cuando se vaya acercando la fecha, pues, más detenidamente. Isabel, recordamos, del 1 al 11 de julio. Oye, ¿las entradas?
En la página web de Teatros de Córdoba.
La página web
sin
de
Teatros. Sin problema alguno.
Ahí están todas las entradas. Hay que darse prisa, que después vienen los lamentos.
Sí, hay que darse prisa porque bueno, lo has dicho tú, Vicente, amigo, y si lo es, ya está sold out. Y estamos en esa línea con muchos más artistas. Así que los oyentes que se metan en la página web, si son tan amables, de Teatros de Córdoba, y estoy plenamente convencida que van a encontrar algún artista que les guste, que les encante y que puedan disfrutar en Córdoba del 1 al 11 de julio del Festival de la Guitarra.
Eso por descontado. Yo ya tengo mi lista, de hecho, ¿sabes?
Muy bien, me parece fenómeno.
Bueno, Isabel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Y nos vemos del 1 al 11 de julio.
En Córdoba.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, y nos hablábamos de otro festival, de un festival de cultura con orgullo, que también se está celebrando este ya en Sevilla. Empezaba ayer, pero nos quedaba gente por escuchar todavía, ¿no?
Nos queda algún que otro artista que lo vamos a escuchar hoy es el día. He encontrado pues con dos protagonistas fundamentales, vamos a decir ya fundamentales del FOC de esta edición. Además, una de ellas es portada del FOC. Merial, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Y Simone, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Oye, ¿qué se siente al ser portada del FOC?
Muchísimo orgullo y súper agradecida, la verdad. Muy arropada por las compañeras.
Bueno, pues a ver qué presentáis en el festival. Vamos a empezar con ti, Merial.
Yo, junto con mi compañía Las Niñas, presentamos Historia de una amapola que escapó entre los trigos, que es un espectáculo totalmente autogestionado que hemos montado entre nosotras y que cuenta un poco nuestra historia. Reflexionamos sobre la práctica travesti, cómo afecta a nuestros cuerpos, a nuestras vidas, cómo se es travesti desde Andalucía, cómo se ve eso desde fuera, qué cosas hacen el cuerpo de una travesti. Es algo muy sensible que llevamos unos años ya trabajando y que surge de una propuesta del Museo Reina Sofía para participar en uno de sus programas. Y la verdad que estamos muy orgullosas de este trabajo. Y nada, os invitamos a todo el mundo a verlo el 23 de mayo.
¿El 23 de mayo en qué sala?
En la sala TNT, a las 7:30, si no me equivoco, de la tarde.
¿Simone?
Nosotros nos estamos tomando un año de barbecho. No, bueno, sí que tenemos un corto que hemos realizado recientemente, el verano pasado, que no lo hemos presentado. Pero bueno, los cortos que hemos presentado en las ediciones anteriores ahora mismo están disponibles en Filmin, que hemos rodado Uranites, en el que forma parte también la compañera Ángeles Ortega, la Quisca, del que hemos hablado antes, que está también forma parte del cartel, y hemos rodado también Las Pardas, que ese sí es de un poco más mi autoría, aunque todo es colectivo. Y bueno, pues siempre también intentamos hablar desde lo queer, desde una mirada mucho más local, por supuesto siempre anticapitalista y transfeminista, porque es lo que hay. Y bueno, pues por eso este año no hemos presentado nada, así que nos contraten.
Por cierto, te acabo de ver hoy en el videoclip de Basanta, Amanece. Tremendo, ¿eh? Tienes ahí un punto entre David Lee, Almodóvar...
Una trabaja fuera.
Sí, 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 está muy guay, ¿eh?
Pues sí, también estoy agradecida porque otro de los proyectos que está ahora mismo en desarrollo también tiene este corte experimental y bueno, pues así un poco expresionista incluso. Y muy agradecida, siendo una mujer trans, que por favor me den papeles que no echen dentro del corte del drama social, por favor. Estoy harta de hablar de mi intimidad, estoy harta de hablar de lo duro que es el trans, porque es que ya no me resulta duro, ya me resulta aburrido. Así que por favor, llamadnos, contratadnos y directores de casting, intentad que el perfil de los personajes no sea trans. ¿Por qué una persona trans no puede ser divertida?
Por la esquina del viejo
este
barrio,
reconocible no pasar, Rubén Blades, uno de los artistas en el Icónica Fest en Sevilla, que está ahí a la vuelta de la esquina. Ya nos adelantaba a Carlos algunas incorporaciones porque él ha hablado con el director, con Javier Esteban.
Bueno, pues como estamos ya casi acercándonos a junio, vamos a volver a charlar con Javier Esteban. Claro que sí, director de Icónica, lo tenemos ya ahí cada día más cerca. Voy a hacer alguna reivindicación, por ejemplo...
Rubén Blades, quiero entrevista con Rubén Blades.
Por ejemplo.
Venga, vamos a trabajarla, no creo que haya problema.
Venga, qué mal educado soy, bienvenido de nuevo.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntame cómo ha sido juntar a la familia.
Buena, hemos empezado súper duro, ¿eh?
La primera en la frente,
sí,
¿eh?
Sí, total. Pues nada, muy ilusionante. Ha sido una oportunidad que se nos ha puesto encima de la mesa y la verdad que era interesante porque, bueno, al final dos artistas de una misma familia en un mismo día, todo queda en casa.
Bueno, Isabel Pantoja, para todos aquellos que vivan en Venus, Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, juntos... Por primera vez, es decir, esto no ha ocurrido antes, desde hace muchísimo tiempo, uh-huh, encima de un escenario. ¿Va a ser una de las grandes noches, quizás?
Bueno, tú me estás metiendo en un lío que yo tampoco sé mucho de lo que se cuece, ¿eh? Aparte de la parte artística.
Solo hay que cotillear en redes.
Hombre, uno de los más importantes, pues seguro que hay, para mucha gente sí. Y para otras no tanto, pero bueno, eso es Icónica, un festival ecléctico que intenta que en el cartel haya artistas a la altura del sitio y después que para los gustos de todos los sevillanos y todos los andaluces que quieran venir a vernos.
Bueno, ¿por qué hago este tipo de preguntas? Bueno, pues porque este cartel quizás, a mi juicio, pues es el mejor cartel hasta el momento de las ediciones que llevamos de Icónica. Está levantando mucha expectación, está levantando tanta expectación que se está vendiendo muy bien, ¿no?
Sí, a ver, ya hemos vendido más entradas que el año pasado, que estuvimos con 277.000 asistentes. Como he comentado en alguna ocasión, ya éramos el festival de ciclo que más entradas vendíamos, pero este año calculamos que vamos a pasar la barrera de los 350.000 asistentes, por lo tanto, con esas cifras nos vamos a colocar como el evento musical nacional con más asistentes, o sea, por encima de los Primavera Sound, Mad Cool,
encima del Primavera y del Mad Cool.
Claro, el Arenal Sound, ¿no? Son palabras súper mayores que nosotros al principio, bueno, siempre cuando se piensa y se ilusiona uno con un proyecto, aspira a todo esto, pero la verdad es que es abrumador cuando ves esa cifra y piensa que lo has conseguido en tu ciudad y en un verano al que mucha gente temía. Los sevillanos nos íbamos de Sevilla huyendo todos los fines de semana y ahora, por suerte, mucha gente nos lo cuenta y se viene de la playa para ver el concierto un jueves o el fin de semana o el día que sea. Y cuando nosotros salíamos a ver los conciertos fuera a Madrid, que ya teníamos el gasto del traslado de los hoteles y demás, ahora son la gente de fuera los que vienen a ver los conciertos a Sevilla. Yo creo que es algo para estar muy contento. Esta mañana contábamos y ya hemos pasado también el millón en 6 ediciones de entradas vendidas, el millón 5.000 justo y 614.000 sevillanos, que era otro de los retos que teníamos porque para llevar esta cifra a la realidad teníamos que contar con Sevilla, por supuesto. Muchas veces los festivales de ciclo se piensan un poco mirando hacia afuera para que venga el público de fuera. Nosotros teníamos claro que en Sevilla tenía que ser al revés, que era un proyecto de Sevilla para Sevilla, y bueno, y por el resto de Andalucía, por supuesto, pero contando mucho, muy de cerca con el sevillano, porque era lo que nos iba a hacer triunfar, que el sevillano lo sintiera como un festival propio, que le cogiera el cariño que hoy día se le tiene, y con eso podríamos llegar a esta cifra. Cuando empezamos el primer año era un 21% solo de público sevillano, hoy estamos por encima del 65%. Esos datos dicen que lo hemos conseguido, y no era fácil, porque mucha gente me decía, bueno, por el Estadio Olímpico vienen los artistas y se llena. Sí, pero el porcentaje que me contaron a mí en su momento era que era el 8% solo de sevillano. O sea, en Sevilla la música no tenía un interés más allá de los teatros y poco más, porque no había una oferta real, y tampoco lo que venía tenía el beneplácito de decir, oye, pues el 60 o el 70% es el público de aquí.
¿Dónde crees tú que está el éxito de este tipo de oferta cultural, de industria cultural, para conectar con la gente local? Porque eso es una cosa que se critica también, ¿no? Se le critica no solo a Icónica, sino que se critica, digamos, a toda la industria turística, entre comillas, porque bueno, Icónica es un evento cultural, pero también es un evento turístico que también atrae gente. Y claro, acabamos de ver pues barbaridades que ocurren diariamente en nuestras ciudades, tampoco hace falta remarcarla porque es de muy mal gusto. Esto es otra cosa totalmente distinta, ¿no?
Sí, a ver, son dos problemas diferentes. O sea, el problema del turismo, o sea, ahora está el debate de si turismo sí, turismo no. Yo creo que es absurdo hacerse esa pregunta. El turismo es sí siempre, seguro. Ahora, ¿qué tipo de turismo queremos? Yo vivo en el centro y muchos de los días me levanto que en la puerta de mi casa sufro el problema de un turismo mal generado, un turismo que viene a salir de fiesta porque es una ciudad agradable, amigable. Yo con esa parte me quedo muy tranquilo, porque el turismo que viene por cultura, eso no lo digo yo, están ahí las agencias que estudian este tipo de movimientos, es un buen turismo. Un turismo que se interesa por la ciudad, que seguramente viene al concierto pero aprovecha para hacer otro tipo de visitas culturales, es un turista también interesado por la gastronomía. Por lo tanto, en esa parte estamos tranquilos. Y no es que Icónica venga a salvar el turismo, pero sí creo que es un proyecto modelo para buscar qué Sevilla queremos, qué ciudades andaluzas queremos y qué turismo necesitamos o reclamamos. No llenemos la ciudad de gente porque sí, sino que tenemos, gracias a Dios, ciudades culturalmente muy ricas e históricamente muy importantes, para que creemos un leitmotiv o creemos una fórmula para que la gente que venga a interesarse por lo que somos, no por la fiesta y por venir a porque sí, ¿sabes? Es triste que, por ejemplo, hablando de Sevilla, con la historia que tiene Sevilla, que venga gente que no sepa dónde está viniendo, o sea, que venga como una ciudad del sur, que hace buen tiempo y que las copas valen más baratas que en Madrid. Es lo que creo que hay que darle una vuelta. Yo, mira, uno de nuestros proyectos, como sabes, estamos metidos en el tema de la Casa Natal de Velázquez.
Sí, señor. Pero me va a preguntar por eso ahora.
Nuestra intención no es solo abrir un centro de interpretación para contar la vida de Velázquez en Sevilla, que fueron 21 años, sino nuestra intención es posicionar a Diego Velázquez en Sevilla, porque es totalmente inadmisible que uno de los cinco pintores más importantes de la historia no esté ubicado como está ubicado Picasso en Málaga. Picasso se fue, creo, de Málaga con 6 años. Velázquez ha estado aquí 21, ha aprendido el oficio, ha pintado grandes obras desde aquí y con una colorimetría, con una paleta de colores basada en los pigmentos que se sacaban del Guadalquivir. Todo eso debe estar aquí posicionado y colocado, porque
con una perspectiva que aprendió aquí también.
Claro, totalmente. Nosotros, cuando nos metimos en el proyecto, justo antes hicimos un estudio un poco, y hay un turismo desgraciadamente pequeño, pero lo hay, que hay gente que, para entender a Velázquez, viene a ver la luz, a ver, a conocer Sevilla, para entender un poco aquello que Velázquez ha dejado para la historia. creo que eso es súper interesante y creo que ese tipo de preguntas son las que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué turismo queremos y qué tenemos que hacer para que el turismo que queremos sea el que venga?
Otra cuestión, has dicho este número fantástico de venta de entradas a un evento que cada vez aporta más calidad y no solo cantidad. ¿Esto puede tener un efecto llamada, no digo ya en el público, digo en artistas a los que ahora mismo pueden resultar inaccesibles?
Totalmente. De hecho, ya está pasando, ¿no? Nosotros cuando empezamos el primer año, pues costaba todo mucho trabajo, segundo un poquito menos y así. Y este año te puedo decir que tenemos un gran cartel, hemos trabajado duro y el equipo de Booking se le ha currado mucho, pero también es justo decir que gran parte del cartel han sido ofrecimientos ya de los artistas. O sea, ya uno de los retos que teníamos cuando empezábamos con el proyecto era posicionar a Sevilla como una de las paradas obligatorias dentro del circuito europeo, y eso ya está pasando. O sea, nosotros conseguimos ahora mismo artistas que no nos podíamos imaginar hace unos años, pero que esos mismos artistas son los que luego mañana se lo cuentan a otros artistas que hacen que cuando vayan a montar su tour europeo piensen en Sevilla. Antes solo se hablaba en Sevilla, no, porque como venimos en verano hace mucha calor y ya está. El calor está, pero hay una producción a la altura de muy pocos festivales, en eso lo cuidamos mucho. Siempre tenemos la última tecnología, tanto a nivel sonido, iluminación, para todos los artistas y su crew que organizan su show. Es impactante poder manejar casi 600 móviles que ponemos a su disposición en la Plaza de España iluminada, y también el artista sabe que no es lo mismo que cantar en una arena o en algún sitio, en un descampado, que en la Plaza de España, que al final es lo que genera también esa necesidad de los medios de comunicación de sacar esa imagen en un sitio espectacular, y al final cierran informativo, y eso nos viene bien, le viene bien a Sevilla, le viene bien a Icónica, le viene bien al artista. Eso ya está pasando y si, como tú bien dices, por supuesto que va a seguir cada año a más.
Eso, bueno, la prueba del algodón de eso que comenta es cuando un artista se queda más tiempo de lo que se tiene que quedar, porque sí, le ha gustado tanto la ciudad que se queda, ¿no?, a pasar unos días, sí. O cuando incluso repite, como sucede este año, ¿no?
Sí, sí, eso nos pasa. Mira, al principio todos los artistas pues controlábamos el tema de los hoteles nosotros y nos decíamos, oye, pues necesitamos tantas habitaciones, llegamos el día antes y nos vamos el día del concierto después o lo que sea. Ahora, el otro día teníamos una reunión muy interesante y nos decían que ellos, que no nos están pidiendo, nos piden para la crew, pero no nos piden para el artista. Y la clave de eso es que el artista pues aprovecha para estar unos días por aquí y pues muchas veces lo que se busca es alquilar algo porque no quiere estar dependiendo de un hotel, o simplemente como va a estar dos semanas o siete días o los días que sea, no te lo piden porque saben que eso ya no entra en el contrato, entonces ellos se buscan la vida. Y luego se dan imágenes muy interesantes como que hemos visto en estos años atrás de los artistas por la ciudad recorriéndolo. A nosotros sí nos piden muchas veces pues que le organicemos alguna visita especial o consejos de restauración. La verdad que es bonito.
Qué guay, ¿no? Como cualquier visitante, ¿no?
Sí, 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 está chulo. Total.
Bueno, ¿que hay alguna sorpresa por desvelar?
Pues yo creo que no. Nosotros siempre estamos abiertos a que en cualquier momento pueda llegar alguna oportunidad de mercado, pero a estas alturas ya yo diría que está casi todo el pescado vendido porque, queda poco tiempo y al final los tiempos de venta son muy importantes. Y aunque sean artistas muy potentes, siempre nos gusta que la gente pueda organizarse y, como te digo, son fechas también las que los sevillanos y los andaluces veranean, pues que no tengan que modificarlo todo. Creo que este año ya no va a haber ninguna sorpresa más, pero bueno, como siempre te digo, si llega algo que no podamos decir que no, diremos que sí.
Y lo contarás aquí. Muchísimas gracias.
Seguro que sí. Muchas gracias.
No. Bueno, pues también el mes que viene tenemos otro festival, el Monkey Chico, en el puerto de Santa María, en Cádiz.
Y vamos a hablar con su director, Tali Carrete. Hola, ¿qué tal, Tali? Buenas tardes.
Hola, señor Carlos, ¿cómo estamos?
Eso es, señor, espero que se te haya escapado. Se vuelva a repetir.
Uno es muy educado.
Ya, no, sí, por supuesto que sí. Bueno, querido Tali, pues nada, ya tenemos fecha y con Azuleja, con Alavedra, con Cerbatana, que lo están petando, por cierto.
Sí, bueno, la verdad es que muy contentos con este nuevo Monkey Week en Son Estrella Galicia, que ya sabes que es el hermano pequeño del mayor, el Monkey Week. y que bueno, que no tiene esa parte profesional, pero que sí que tiene muchísima música, como habéis visto ya en este primer avance. Este es un primer avance.
Este es un primer avance, efectivamente, sí.
Es un primer avance, aún nos queda todavía cerrar el cartel. A ver, no va a haber otra andanada tan grande de artistas, pero sí que quedan todavía como alrededor de 10 artistas que anunciar, entre artistas de directo, digamos, y DJs. Y nada, estamos la verdad que muy contentos, tanto con haber salido por fin, porque hemos tardado bastante este año en anunciar el cartel, porque hemos estado, como sabías, liado con Spain on Stage, otro evento que hemos tenido hace poquísimo. Y bueno, pero también muy contentos, no solo con haber anunciado ya por fin el cartel, sino con la acogida, que a la gente le está encantando, tanto el cartel como el diseño del cartel, ¿eh? Está gustando mucho eso de los animalitos y el tono así de ilustración y comiquero que le hemos dado al cartel y a la gráfica de los artistas.
Oye, ¿quién ha sido el artista de que se ha encargado del cartel?
Pues el querido Jesús, que ya sabes, vale, que es otro monete mayor y que siempre le está dando ahí a la cabeza. La verdad es que el pobre lleva ya 18 ediciones de Monkey Week, con la que vamos a cumplir ahora en noviembre, y 9 con esta de Monkey Week, y cambiando la imagen cada año, ¿eh? O sea, es increíble. O sea, sí, yo no sé ya de dónde se le salen las ideas. No sé, este chiquillo no se le agota la creatividad.
Bueno, ahora, antes de centrarnos en estos nombres que ya conocemos, me gustan mucho y además es bastante ecléctico, ¿eh? Porque de María Marín a Mala Gestión, o Teo Lucadama, hay un mundo, sí. Pero mira, me han mencionado el Spain on Stage. Ya estuvimos hablando de un poco de esta primera edición, pero ahora que ha pasado más tiempo desde esta perspectiva, ¿qué tal? ¿Tal y tú crees que ha sido un éxito?
Sí, estamos muy contentos. Mira, el otro día tuvimos una reunión también con gente del Ministerio de Cultura, que como sabes fueron los que lo impulsaron, y están muy contentos, con lo cual, bueno, todas las instituciones están contentas. Hemos pasado un formulario a profesionales que asistieron y estamos teniendo el feedback, y la verdad es que el feedback está siendo increíble. Todo el mundo está encantado con la propuesta. Están saliendo ya, además, que nos consta, están saliendo ya contrataciones de artistas nacionales fuera de nuestras fronteras, gracias al Spain on Stage. Y bueno, no sé, esperemos que esta sea la primera piedra de muchas, ¿sabes? Que nos encontremos en el camino. Vamos a intentar, a partir de aquí, edificar una nueva cita para las mismas fechas, marzo, abril, y esperemos que sea por muchos años y a ver, pero muy contentos con la experiencia, y pensamos que además está siendo bastante fructífera, con lo cual eso te anima todavía más a seguir adelante.
La verdad es que sí, recordamos el Spain on Stage, este evento, esta feria, digamos, también hay una parte musical, pero una feria profesional para dar a conocer precisamente internacionalmente pues toda esta oferta musical de bandas nacionales en el extranjero. Bueno, vamos a centrarnos, como decimos, en lo que ya conocemos, de este primer avance del cartel. Yo te decía, bueno, María Marín, de María Marín a Mala Gestión hay un mundo, hay de todo, ¿no? O sea, está también Quique Gallo, San Isidro, nuestro querido Teo Lucadamo, Helicóptero Boom, The New Raymond y McEnroe, bueno, tremendo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es un cartel, como tú dices, bastante ecléctico, porque hay de todo. Hay, yo me paro a mirar y hay desde el rollo folk rock, así, ese rollo sesentero, como pueden ser The Ripples, ¿no? Al punto más de esa nueva onda de artistas tipo Parque Sur, ¿no? Como podría ser Mala Gestión, ¿no? Que es un rollo así entre el punk y el rock, pero de corte así más modernete. Luego hay flamenco como María Marín, ¿no? La verdad es que hay el espectro bastante amplio.
Está la electrónica de los pies torcidos también. Está,
tío, la electrónica de los pies torcidos. Es verdad que nos ha quedado un cartel o esta primera avanzadilla. Luego también habrá más nombres. Pero nosotros sí creemos que nos ha quedado, ojo, que yo creo que va también acorde con los tiempos que vivimos, un cartel bastante punk, ¿no? Está Iobar, sí. Está Mala Gestión, pero no sé, Yo Somos, que también tienen ellos mismos una actitud muy punk, ¿no? En el directo, a mí me recuerdan a unos Babel en Feng, en español. La verdad es que, bueno, hay hay bastantes grupos, ahí construimos escaleras, no sé, yo creo que ha quedado un... Pero sobre todo yo creo que también ha quedado un cartel bastante fresco. Y eso pensamos que siempre es también tónica habitual del Monkey Weekend, tanto porque viene muy bien por las fechas, que en junio uno lo que quiere es frescor, como también esa filosofía nuestra también siempre de apostar por bandas jóvenes, ¿no? Y ahí están Construimos Escaleras, están Dir Joan, está Cerbatana, está Teoluca Damo, Azuleja, Helicóptero Boom, como tú has dicho. Pensamos que hay una nueva generación ahí de artistas, ¿no? Que fíjate, por ejemplo, tú también lo has dicho al principio de la entrevista, Cerbatana lo está reventando y es un grupo que acaba de salir, que vale, que sus integrantes vienen ya de otras formaciones como Derby Motoreta o como Kelia o Puerto Urraco, pero sí que el grupo es de nueva cuña, nueva formación, y fíjate cómo lo están reventando.
Vamos, bueno, una formación que acaban de estrenar el disco y que de hecho el vinilo todavía, bueno, el vinilo acaba de salir ahora a la venta y
bueno, está en preventa, o sea,
está en preventa, efectivamente, exactamente, no está ni a la venta, está en preventa, efectivamente, sí. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de espacio. Bueno, está por aquí la Casa Cosío, la destilería Cacao Pico, la Plaza del Castillo.
Sí, la Plaza del Castillo. La verdad es que este año, bueno, vamos a sumar algunos, o recuperamos, como por ejemplo, recuperamos algunos espacios que habían sido utilizados en otros Monkeys, como por ejemplo la Cristalera, que es ese bar que está justo junto al río, en el Parque Calderón, que era un edificio antiguo de un alumno de IFEL. La verdad es que es muy bonito. Y bueno, también congenia con ese punto de frescor, ¿no?, que siempre queremos dar, como te he dicho, porque está al lado del río, corre la brisita y se está muy bien ahí por la tarde. Pero luego hay sitios nuevos. Mira, tenemos un sitio nuevo que le va a encantar a la gente, que es el Rincón de la Luna, que en el puerto lo conocemos como el Riverita, y es un karaoke. Un karaoke, pero que se ha convertido en, digamos, el after alternativo de la noche portuense, ¿sabes? Porque es verdad que hay mucho bar de reggaetón, mucho bar de música mainstream moderna, y el karaoke se ha convertido ahí en como un reducto para todos aquellos que intentamos buscar otro tipo de música. Y es muy divertido porque no deja de ser un karaoke, pero abre por la noche y tal, pero nosotros lo vamos a utilizar por la tarde. Y es un sitio muy muy especial porque es un antiguo bar, tiene dos plantas, hay que bajar unas escaleritas, tiene ese rollo también oscurote, lumpen, que a nosotros nos gusta, ¿no?, a veces. Entonces, bueno, ahí habrá un par de conciertos de rollo más punk y más bailable. Estarán Corte y otro grupo que queda todavía por anunciar. Y pensamos que va a ser un sitio también que va a sorprender a la gente bastante. Y luego pues recuperamos también del último Monkey, que a la gente le encantó, el Casa Cosío. Además, en Casa Cosío va a haber novedades, porque justo le acaban de hacer una remodelación. Y no sé si te acuerdas que en la parte detrás del escenario, donde estaba colocado el año pasado el Monkey, el escenario, había unos arcos de piedra. Pues ahí justo han creado como un nuevo salón para eventos. Entonces nosotros eso lo vamos a convertir en discoteca Jagger.
¡Qué maravilla!
Entonces ahí van a estar actuando los artistas de Jagger, como Azuleja, Teoluca Damo, Alavedra, Kiliki, pero por la noche va a haber artistas de electrónica, que además anunciaremos en la siguiente tanda de artistas. Y luego, si te acuerdas, al entrar había como una especie de casa.
Sí.
Pues ahí vamos a montar otra zona de DJs, también para la noche, pero de rock and roll.
¡Ay, qué maravilla!
Claro, para que la gente que quiera los rollos más rock and roll, clásico, orgánico, punketti y demás, pues la casa. ¿Que te vas más la electrónica y el quemar zapatillas? Pues para el otro lado, ¿sabes? Y en medio ese patio increíble con palmeras, o sea que la noche va a estar impresionante. Porque la idea también nuestra era que cuando acabaran ahí los conciertos de noche, pues concentrar al público, ya que no podíamos tener este año el castillo, que ha sido imposible por incompatibilidad de fechas, porque tenían eventos. Pues bueno, crear también pues esa zona en la que puedas estar a gusto y quedarte hasta las tantas, ¿no? Y qué mejor que poder disfrutar de dos ambientes sonoros diferentes, pero es que encima cuando te apetece fumar, salir un rato al fresco, pues tienes ahí ese patio de Casa Cosío que es impresionante. O sea que yo creo que la gente va a estar muy cómoda, muy a gusto.
Qué maravilloso el sitio, ¿eh? Casa Cosío, creo que es de las bodegas Oporne, ¿no?
Está justo al lado de Bodegas Osborne.
Está al lado, sí, sí.
Sí, yo creo que sería... No estoy seguro de si
que parece
sería.
Como que es el mismo edificio, pero lo han dividido.
Sí,
¿no?
Seguramente sería el mismo casco bodeguero, pero bueno, lo compraron gente del grupo Bam Bam. Uh-huh. Y bueno, han hecho, la verdad es que están haciendo un trabajo increíble con el espacio y la verdad es que es un sitio increíble, o sea, para eventos.
Totalmente,
o sea,
yo creo totalmente.
O sea, estás ahí en pleno centro... no molestas porque no tienes vecinos y luego encima, fíjate, ¿no? Puedes crear varios espacios como va a ocurrir ahora en este Monkey Weekend.
Claro, eso, fíjate, eso sí se me quedó a mí como un poco pendiente del último Monkey. Recuerdo, por ejemplo, a Frente Abierto, que dio un bolazo así por la noche, hacía frío, pero entramos en calor ahí rápidamente. Pero sí es verdad que decía yo, está como un poco desaprovechado el espacio, ¿no?
Claro, también a ver, cuando nosotros hicimos ahí Monkey Week, acababan prácticamente de abrir el espacio para eventos, ¿eh? O sea, estaba prácticamente virgen. Fíjate que ahora va a tener incluso una carpa, o sea, que es un evento como que lo van a utilizar mucho también para, evidentemente, bodas y demás, pero también para otro tipo de eventos. Entonces, bueno, la verdad es que es un espacio que poco a poco creo que va a ir ganando en funcionalidad. Y bueno, y ahí estamos nosotros, tú sabes, que nos gusta dar la vuelta a la cabeza y exprimir los sitios hasta el máximo.
Que de eso se trata, de exprimir los sitios y de ofrecer siempre pues lo mejor. Oye, estábamos hablando del Monkey Grande. ¿La vuelta del Monkey Grande ha beneficiado al Monkey Chico?
Pues bueno, lo comprobaremos este año. Lo comprobaremos este año, a ver si... Supongo que lo preguntas por si os acerca más público, ¿no?
Claro, exactamente, sí.
Sí, no sabemos. Es cierto que puede que sí, porque el público, la verdad, estaba encantado con el puerto, con la experiencia del puerto. Y bueno, lo que sí nos damos cuenta, o sea, yo, por ejemplo, sabes que viajo mucho por mi trabajo y estoy cada dos por tres en otros festivales o haciendo promo con artistas en Madrid y tal. Y te juro, Carlos, que no para de preguntarme gente ya por el Monkey de noviembre. O sea, es como que se ha corrido la voz y entre el rollo profesional y demás, y está todo el mundo como que, ¡buah, el año pasado me lo perdí, pero me vino hablando no sé quién! Hubo gente... El otro día con una persona me dijo, había una colega mía que estaba allí y me iba retransmitiendo los espacios por vídeo. Me mandaba vídeos por WhatsApp. O sea, diciendo, mira esto, mira lo otro, y sí, ya tengo que ir, no sé qué. O sea, que bueno, que sí vemos que ha tenido bastante efecto en que la gente está hablando, hay bastante boca a oreja, y yo creo que el Monkey de noviembre va a estar muy, muy bien. O sea, va a estar incluso mejor que el del año pasado.
Qué guay, pues eso es lo que esperamos todos. Fíjate, el que no se lo pierde soy yo.
No, eso seguro. Y a ver si te puedes venir también al de junio, ¿eh?
Sí, lo voy a intentar. El mejor fin de semana del verano, así se vende. Así que con eso lo digo todo. Bueno, pues...
Carlos, había un lema del Mondongo, del bar que tenían dos de las cabezas pensantes del Monkey, ¿no? Que está ahí Miguel y está César, Jesús, que son los dos hermanos, los hermanos Guisado y Servidor. Y Jesús y César tenían un bar que se llamaba Mondongo, en el puerto, por el que pasaban un mogollón de grupos también. Era un garito súper pequeño, pero que hacía conciertos, tenía un montón de vida, ¿no? Hacía pinchadas, hacía de todo. Y tenía un lema ese bar que se decía, donde la gente guapa se pone bonita. Yo creo que le viene perfecto también al Monkey Weekend.
Me parece maravilloso, donde la gente guapa se pone bonita. La gente fea ya veremos a ver, ¿no?
La gente fea se pone también guapa.
Aquí
somos todos feos, pero bonitos por dentro.
Exactamente, de eso se trata, de la actitud. Bueno, pues muchísimas gracias, Tali. Oye, te emplazo para conocer el resto del cartel, ¿eh?
Pues mira, seguramente vamos a intentar tener... Nos falta solo un artista, uno, por cerrar, que estábamos intentando que fuera un grupo bastante veterano que volvía de rollo rock and roll. Tú sabes que nos gusta mucho el rockerismo ilustrado y las patillas.
Totalmente.
Y queríamos, pero no sabemos todavía si van a tener la fecha, si no habrá que cambiar esa idea. Igual lo recuperamos, ¿eh? Para noviembre, ya veremos. Pero si no, lo sabremos entre hoy y mañana y vamos a intentar tenerlo cerrado todo el miércoles. Si lo tenemos todo cerrado, a finales de semana anunciaremos la siguiente tanda y última. Y si no, a principios de la semana que viene,
no más tardar, porque ya sí que tenemos que esperar el cartel y salir con todo el arsenal.
¡Qué maravilla! Y lo contaremos aquí también, Tali.
Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues así, con todo esto vamos a terminar con la música de Cerbatana, que estarán ahí en el Monkey Chico. Hasta mañana.